Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Relatos de la Resistencia No Violenta, el podcast del Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Estamos muy agradecidos de que este material sonoro llegue a diferentes rincones del continente y el mundo. El podcast que usted está escuchando cuenta con el apoyo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES. Mi nombre es Carlos Flores, productor de este espacio. Hoy vamos a conversar con Oliver Kaplan. Él es profesor asociado en la Escuela de Estudios Internacionales de Joseph Corbell en la Universidad de Denver. Esta universidad queda en el estado de Colorado, Estados Unidos. Oliver, por sus estudios en temas de no violencia y su relación con los conflictos armados, mantiene una vinculación con países como Colombia. En el 2020 publicó el libro Resistir la Guerra: ¿Cómo se protegen a sí mismas las comunidades? Hola Oliver, gracias por darte tiempo para estar con nosotros y nosotras en este espacio. Comencemos por el libro Resistir la Guerra. Por favor, danos algunas referencias.
El libro fue un trabajo de muchos años y para ese libro me interesó mucho cómo es que civiles pueden utilizar métodos no violentos en contra a grupos armados y actores armados posiblemente muy violentos. Eso siempre fue una rompecabezas, una pregunta de cómo y si es posible, y si es posible, cómo podemos medirlo y comprobar qué hacen. Entonces, en breve, el marco del libro es que comienzo mi análisis mirando los niveles de organización social de distintas comunidades para mirar cómo esa variación en niveles de organización, especialmente en Colombia, pero en otros países también, ayuda a las comunidades a tomar ciertas estrategias no violentas. O sea, se da la capacidad de comunicar, dialogar entre ellos, tener una mini burocracia y luego implementar varias estrategias, tanto como manejar sus propias alertas tempranas, hacer mediación y conciliación de disputas locales, hasta protestas contra grupos armados y investigaciones de amenazas.
Ahora, Oliver, para este podcast vamos a identificar una experiencia y estrategia no violenta en el municipio El Bagre, en Colombia. ¿Puedes, por favor, describirnos este lugar?
Sí, pues en 2017 tuve la oportunidad de hacer un trabajo de investigación, trabajo de campo adicional en un municipio en Colombia que se llama El Bagre, y eso fue para un proyecto en relación, en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja de Colombia para investigar cómo ellos estaban interactuando con comunidades locales, especialmente en temas de protección contra la violencia. Entonces, fui con un equipo, subdelegación de la Cruz Roja a esta región y este municipio. Comenzamos en el municipio o la ciudad de Caucasia, en el departamento de Córdoba, y de ahí bajamos por tierra al sur, a la parte norte del departamento de Antioquia, hasta que cuando llegamos al municipio El Bagre. Y El Bagre está en la región en Colombia que se llama el Bajo Cauca, la región de baja del río Cauca. Y El Bagre está ahí mismo por un tributario que es el río Nechí. Y allí es un pueblo medio grande, El municipio tiene, por ejemplo, un aeropuerto pequeño, tiene más o menos 50,000 habitantes, pero siempre esta región del Bajo Cauca siempre ha sido una región muy complicada en cuanto a la seguridad. Es una ruta de tráfico de drogas para sacar las drogas de las regiones interiores a la costa, al Caribe, por ejemplo. Es una zona de mucha minería, hay mucho oro, y entonces hay mucha minería y mucha minería ilegal, que está controlado por distintos actores armados. Y pues es un municipio con un centro urbano, pero con mucho terreno rural. Tiene lo que se llama dos corregimientos o dos subregiones. Y entonces es bastante rural, agrario, por ejemplo. Y en cuanto a culturas, está como en la frontera entre la cultura costeña y lo que se llama la cultura paisa, que es la cultura más relacionada con el departamento de Antioquia, Medellín, etcétera. Pero está, dado que está como en el norte de ese departamento, realmente está aislado de los centros de poder el capital del departamento de Medellín. Entonces ha tenido ese tipo de aislamiento. Además, pues hay varios niveles de corrupción en cuanto a la gobernabilidad allá. Y hay mucha influencia pues del ELN, ese Ejército de Liberación Nacional, que es un grupo guerrillero allá, y también lo que se llama en Colombia, o lo mal llamado las BACRIM, las bandas criminales, por ejemplo, los grupos sucesores de los anteriores autodefensas, en tales como las autodefensas gaitanistas de Colombia, que es un grupo que está ejerciendo presión en ese sector.
Como decías, en el 2017 llegaste al municipio El Bagre, en Colombia. Esa experiencia que conociste te permitió trabajar un artículo académico. Desde los estudios de paz y no violencia, ¿qué fue lo que encontraste?
Creo que estás haciendo referencia al artículo que se llama The International Committee of the Red Cross and Support for Civilian Protection in Colombia, o de la CICR y su apoyo a la autoprotección de civiles en Colombia. Eso fue un artículo recientemente publicado en la revista International Interactions en 2021. Y para ese artículo estuve mirando precisamente cuáles fueron las estrategias de las comunidades y luego cuáles fueron los tipos de apoyo de la Cruz Roja Internacional. Entonces, allí pues las comunidades se enfrentaron con una dinámica difícil que muchas comunidades en contextos de guerra ven, que es que están entre un cruce de fuego entre varios grupos armados, y si dan apoyo a un grupo, se caen en problemas con otro grupo. Entonces, la pregunta realmente es cómo se maneja esa dinámica. Y en cuanto a lo que hace la Cruz Roja, tienen varios estrategias de apoyo. Están ahí haciendo, por ejemplo, proyectos de casi como de desarrollo de aporte humanitario, como proyectos de agua, de pequeña infraestructura. Está ayudando a buscar a personas desaparecidas, pero siempre están intentando mantener su neutralidad. Entonces, ellos también tienen interacción con los distintos grupos armados, estatales tanto como los grupos no estatales. Entonces tienen varios diálogos humanitarios con los grupos, o sea, buscan a mantener comunicación abierta, y hacen cosas como enseñanza de los temas de derecho internacional humanitario. Como sabemos, la Cruz Roja es el custodio de derecho internacional humanitario y mantiene y debate siempre esos temas. También en sus diálogos hablan con los actores armados sobre cuáles son las consecuencias humanitarias de sus acciones. Entonces, si van a planear un combate u otra cosa, que deben también pensar en cuáles pueden ser las posibles consecuencias para la población civil en esas regiones. Y en mis entrevistas me enteré de varias estrategias que las comunidades ya habían estado utilizando, y eso me impresionó mucho porque fui a una zona desconocida y realmente no tuve muchas expectativas de lo que iba a encontrar. Lo primero que encontré es que esas comunidades tenían fuertes niveles de organización social, y eso es algo que no esperaba, pero que me llamó la atención, porque esas comunidades tenían unas estructuras que yo había visto en muchas otras comunidades en Colombia, que los que se llama las juntas de acción comunal, son como comités de las veredas de los pueblos pequeños. Entonces, estas juntas de acción comunal fueron la base de implementar varias estrategias, tales como resolución de disputas entre miembros de la comunidad para que no lleguen a actores armados, diálogo con los jóvenes para que entiendan la importancia de no tener vínculos con grupos armados, a veces castigando o expulsando a personas de la comunidad que se encontraron teniendo vínculos con los grupos armados. También en algunos casos tenían procesos de alerta temprana entre líderes de distintas comunidades para compartir información sobre posibles dinámicas de conflicto o de posibles combates, hasta aún a veces diálogos, comunicación directa con los grupos armados. Entonces eso fue impresionante, que algunas comunidades ya habían innovado unas estrategias por ellos mismos, o sea, antes de la presencia antes de que tenían esa interacción con la Cruz Roja. El artículo realmente tiene un enfoque sobre la interacción entre la comunidad local y esa organización internacional y el apoyo externo. Y en ese sentido, el artículo investiga lo que se llama, el acompañamiento que estos actores internacionales brindan a las comunidades. Y lo que yo encontré más que todo es como una forma de dar respaldo a las acciones de las comunidades. Entonces, si por ejemplo las comunidades estaban entrando en algún diálogo con algún grupo armado, la Cruz Roja podía también estar ahí ayudando o dando mensajes de apoyo, y ese ayuda a abrir más espacio para el diálogo, para, digamos, amplificar los esfuerzos de las comunidades. También tuvo un impacto de aumentar, digamos, la confianza de esas comunidades en sus capacidades. Entonces, yo explico varias otras maneras de apoyo, pero en cuanto a medirlo, eso siempre es difícil para decir si es exitoso o no, pero puedo decirles lo que me comentaron los residentes ahí, y algunos me dijeron cosas como que me siento más seguro sabiendo que la Cruz Roja está a la mano o está disponible para comunicación, o me siento más cómodo sabiendo que puedo llamar a ellos en caso de emergencia. Entonces, a ese tipo de un aumento en confianza, que haya un apoyo y hay una organización que está respaldando sus esfuerzos.
Gracias por esa explicación muy detallada, Oliver. Finalmente, ¿cómo podrías analizar desde los estudios de paz y no violencia lo que encontraste en el Bagre?
Sí, pues ese tipo de acción no violenta es un poco diferente de las, lo que se llama, por ejemplo, las estrategias máximas que se usan, por ejemplo, cuando hay un movimiento social en contra de una dictadura o de un gobierno autoritario. Estas manifestaciones o protestas para acabar con la violencia están enfocados en unas metas como más intermedios, que es la protección, no tanto un cambio social completo, pero a la vez son sobre todo las mismas tácticas y son muy importantes para entender que son posibles en condiciones sumamente difíciles en temas de o en contextos de conflicto y de alta violencia. Entonces, yo diría que hay unos hallazgos claves que primero, hay mucha actividad ocurriendo bajo del radar o fuera de la vista que no está siendo reportado en la prensa y que hay que ir a esos pueblos pequeños, a las veredas, a las comunidades para observar qué está pasando. Pero eso no significa que lo que están haciendo no es importante. De hecho, a ese nivel más bajo en la tierra, en el terreno, es quizás lo más importante porque están ahí en medio de donde está pasando todo el conflicto y tienen la potencial de acabar con conflicto ahí mismo donde está ocurriendo. Entonces yo diría que además, segundo, poder observar, trazar y documentar la interacción y el tipo de apoyo que una organización como la Cruz Roja brinda a las comunidades es muy importante porque demuestra los mecanismos de cómo funciona y da una hoja de ruta para otras organizaciones internacionales de cómo ellos también pueden compartir conocimiento con las comunidades sobre métodos no violentas o pueden pensar en cómo darles apoyo en sus esfuerzos para mantener su propia seguridad.
Gracias, Oliver, por compartir tus aportes y reflexiones en Relatos de la Resistencia No Violenta. La pregunta que ha respondido Oliver y que forma parte de su artículo académico titulado El Comité Internacional de la Cruz Roja y el apoyo a la autoprotección civil en Colombia fue la siguiente. ¿Cómo pueden los actores humanitarios internacionales apoyar a los civiles en sus esfuerzos por protegerse durante los conflictos armados? Esperamos que esta entrevista a Oliver Kaplan haya podido dar luces y respuestas a usted, que escucha y sigue nuestras producciones. Hasta la próxima. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción, Carlos Flores. Editor de sonido, Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales, Astrid Torres.